Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica.
Buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Ondas del Viento, un espacio en el que queremos acercarles al sector de la energía eólica con la ayuda de la Asociación Empresarial Eólica. Estamos viviendo una transformación en nuestro país, o mejor dicho, en el mundo, en el que las energías renovables y la eólica en concreto tienen mucho que decir en la transición energética. En este espacio queremos poner voz a las personas que trabajan en el sector, un sector en el que España es un referente internacional. Y les doy algunas cifras. Somos el quinto país del mundo en potencia eólica instalada, el cuarto exportador del mundo y el sexto en cuanto a patentes eólicas. Toda una cadena de valor que produce energía limpia sin generar emisiones que puedan dañar el medio ambiente y que contribuye a tener una mayor independencia en materia energética. Esa energía tiene que llegar a nuestras casas, a nuestras oficinas, a nuestras empresas. Y ahí entra en juego Red Eléctrica, la filial de Redeia, que es transportista único y operador del sistema eléctrico español. Sobre cómo funciona, cómo ha cambiado en los últimos años su funcionamiento, cómo se han adaptado a las energías renovables para garantizar el suministro y, fundamental, cómo evolucionará la red de transporte en los próximos años. Hoy nos va a acompañar Concepción Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, a la que enseguida vamos a saludar. Comenzamos.
Estás escuchando Ondas del Viento, Capital Radio.
Y también está con nosotros Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes y bienvenida de nuevo.
Buenas tardes, Sandra, y a todos los oyentes.
Bueno, vamos a hacer un repaso por la actualidad del sector. En primer lugar, cuéntanos detalles, datos de cómo ha sido la aportación eólica en los últimos días y también en lo que llevamos de abril, porque tienes datos ahí calentitos de España y de Europa también.
Sí, bueno, por ejemplo, ayer en Europa la eólica generó el 17% de la electricidad que consumimos, un 14,5% fue eólica terrestre y un 2,5% eólica marina. Y en España, pues España ha sido el cuarto país que más ha generado con eólica. La producción ha sido muy equivalente a la europea, un 17%. Es decir, en España ahora mismo estamos con un 43% ya de generación renovable y un 64,5% es libre de emisiones. Así que la aportación eólica está cumpliendo su función e incrementando su aportación al mix energético.
Bueno, y estos días, hoy precisamente comienza el Congreso Wind Europe en Copenhague, al que van a acudir representantes de todos los países con energía eólica. ¿Quiénes van a estar allí y qué van a tratar?
Están todos, porque hoy se inaugura efectivamente el gran Congreso Eólico Europeo. Hay más de 14,000 expertos de todos los países, muchos europeos. La representación española es enorme. Hay representación institucional, por supuesto, pero también de todas las empresas que configuran la cadena de valor del sector eólico en España. Hay más de 500 expositores, va a haber unas 340 conferencias, etcétera, etcétera. Es el gran evento donde se van a tratar todas las cuestiones de máxima actualidad del sector eólico. Es un punto muy, muy importante porque además se aprovecha para crear alianzas, para firmar contratos, etcétera, etcétera. Es el gran encuentro de la industria europea eólica.
Pues seguramente que allí tratan también los últimos acontecimientos que han sucedido sobre el sector eólico después de conocerse que Francia, Luxemburgo, Irlanda, Noruega y el Reino Unido se han sumado a la coalición que va a convertir los 175.000 kilómetros de la costa del Mar del Norte en la mayor macrogranja de energía eólica del mundo. Se suman a un grupo que se formó hace ya un año por Bélgica, Dinamarca, Alemania y Países Bajos en un momento de crisis de precios de la energía por la invasión de Rusia sobre Ucrania. Y quieren convertir esa futura red de aerogeneradores marinos en la primera central de electricidad verde de Europa en el año 2050. El objetivo es instalar al menos 130 gigavatios de eólica marina en 2030, es decir, electricidad suficiente para abastecer a unos 120 millones de hogares y alcanzar los 300 gigavatios a mitad de siglo, en 2050, duplicando las metas que se habían marcado hace un año los 5 estados que inicialmente formaron la alianza. Vamos a escuchar cómo comentaba estos objetivos Alexander De Croop, el primer ministro belga. Un hito para hacer del Mar del Norte la mayor central eléctrica ecológica del mundo. Aspiramos a una capacidad de 130 gigavatios para 2030, 300 gigavatios para 2050. Para entonces podremos suministrar electricidad a 300 millones de hogares del continente europeo. Y también hemos escuchado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegurar el apoyo del Ejecutivo Comunitario. La Comisión Europea ayudará a cumplir estos objetivos y por eso tenemos el Plan Industrial Green Deal. Todas nuestras propuestas para aplicar este plan industrial están ya sobre la mesa. En primer lugar, la ley industrial de Red Cero. Esto ayudará a crear un entorno propicio para la industria de tecnología limpia, apoyará la innovación y, lo que es muy importante, la fabricación a escala de tecnología limpia. Horas antes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Noruega habían firmado también una alianza verde de cooperación privilegiada en el segmento de eólica marina flotante, pero que abarca también energías limpias, transformación industrial y la protección medioambiental. Esas son las últimas noticias que nos han llegado sobre el sector eólico, pero estamos pendientes de cosas que van a llegar, Piluca, porque en Canarias el próximo 7 y 8 de noviembre, ahí ya se va a celebrar el segundo Congreso Eólico Marino en España.
Sí, ayer lo anunciamos. Bueno, la verdad es que hace ya casi un año celebramos el primer Congreso Eólico Marino en Bilbao. Fue un éxito de presencia de profesionales y sobre todo porque es un hito congregar en España tantos expertos internacionales, expertos sobre todo en eólica marina flotante. Así que repetimos la experiencia este año en Las Palmas de Gran Canaria. Como tú decías, Sandra, será en noviembre y esperamos que funcione tan bien como funcionó el primer Congreso Eólico Marino, con muchas ganas de que llegue la fecha y podernos reunir con los expertos.
Pues iremos dando más detalles seguro en próximos programas, aunque nos queda tiempo, Piluca, hasta noviembre. Seguro que conoceremos más detalles y en noviembre ya explicaremos en qué consiste y qué se ha tratado allí. Ahora sí, vamos ya con la entrevista.
En Ondas del Viento, Vientonautas.
Pues ya está con nosotros en los estudios de Capital Radio Concepción Sánchez. Ella es directora general de Operación de Red Eléctrica. Red Eléctrica, que es la empresa de Redeia, responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico español. Concepción, buenos días y bienvenida a Capital Radio.
Buenas tardes y buenas muchas tardes, gracias
buenas
por
tardes,
la invitación.
Corrijo, buenas tardes. Vamos a acercar algo más su trabajo a los oyentes, Concha, si me permite llamarla así. Explíquenos en qué consiste su trabajo diario.
Pues yo soy la responsable de la operación del sistema eléctrico, lo cual fundamentalmente se trata de garantizar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en todo nuestro país, en todo momento, todos los días del año y en cualquier hora. Lo cual quiere decir que hay que preparar, operar, tanto en tiempo real como lo que es el diseño del futuro.
Porque desde que encendemos el interruptor, ahí está Red Eléctrica, ¿no?
Efectivamente, somos los encargados de que todo en la parte de alta tensión, desde la generación alta tensión hasta que llega esa energía eléctrica a los distribuidores, se haga con seguridad para que luego nosotros podamos encender el interruptor y estar seguros de que la luz se va a encender.
Piluca.
Concha, la presidenta de Redeia recientemente afirmaba que 2023 será un gran año para la transición ecológica en España, para que consolidemos nuestra posición como motor renovable de la Unión Europea. ¿Puede explicarnos los principales factores para que efectivamente el 23 se convierta en el año para la transición energética?
Por supuesto. En primer lugar, venimos ya de un año 2022 en el que se ha marcado un incremento en la instalación de nueva generación renovable en nuestro país, muy importante. Por poner un ejemplo, solamente en generación eólica, en el año 2022 se han instalado 1.500 nuevos megavatios que hacen que la generación eólica sea la que tenga mayor protagonismo en el parque de generación eléctrica de nuestro país. Si sumásemos solamente las tecnologías eólica y fotovoltaica, estamos hablando que el 43% de la potencia instalada en nuestro país corresponde a estas tecnologías. Además, en el 2022... a pesar de que fue un año muy seco, y tenemos que recordar que también la generación hidráulica es renovable, se alcanzó un poquito más de un 42% de generación renovable frente al total de generación, del cual el 22% aproximadamente lo protagonizó la generación eólica. Con este punto de partida, ¿qué es lo que esperamos para 2023? Pues en primer lugar que esa continuada tendencia de más instalación de generación nos haga tener más recurso, tendremos que tener un mayor esfuerzo para integrarlo, pero por poner un ejemplo, ya en el primer trimestre, en los tres primeros meses de este año, hemos alcanzado un 53,6% de generación renovable frente al total. Si hablamos de la eólica, por poner un ejemplo, el 9 de marzo la generación eólica produjo el 56% del consumo de nuestro país, con un valor punta, un récord absoluto de 20.400 megavatios hora, lo que equivale a la producción en ese instante de más de 20 centrales nucleares.
Uh-huh. Concha, la semana pasada, justo a esta misma hora, estuvo con nosotros la secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen. A ella le preguntamos sobre la próxima actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y de Clima. Vamos a escuchar lo que nos dijo y después le preguntamos.
Bueno, la primicia es algo que yo creo que todos nos esperamos. Vamos a ser más ambiciosos. Y estamos en un contexto de aceleración de la propia transición energética, de nuevos objetivos de ese paquete Fit for 55 que estamos negociando actualmente en Europa. En los últimos tres años hemos aprobado 6 hojas de ruta que tienen que incorporarse también en ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Hemos visto cómo han avanzado los proyectos renovables en el territorio y tenemos que hacerlo compatible con todas esas nuevas inversiones que están llegando. Por lo tanto, es una cantidad ingente de información, además de las alegaciones, ¿no?, que hemos recibido en esa consulta pública, más de 2.000, y también vamos a tener jornadas de trabajo con todos los sectores para conocer de primera mano, ¿no?, cómo tiene que avanzar ese plan, un plan que en formato borrador tiene que estar a finales de este semestre.
Bueno, más ambiciosos y jornadas de trabajo que quedan por delante. ¿Cuál es su visión al respecto?
Bueno, efectivamente, como ha comentado la secretaria de Estado, si nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya se calificaba como un plan ambicioso dentro de Europa, ahora mismo el contexto, especialmente esa invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha llevado a una situación de tensión en la que se ha detectado, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, que es muy importante que la transición energética avance, que avance y que avance más rápido, porque será una palanca para disponer de una mayor autonomía en términos energéticos en Europa. Desde luego, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que, como ya ha comentado la Secretaría de Estado, se está trabajando, tiene que estar alineado con las políticas europeas, con ese Fit for 55, con el Repower Europa. Y en el término español también existe, además de todas esas hojas de ruta que tendrá que englobar, el Plan Más Seguridad Energética, en el que se hacía hincapié en que teníamos que acelerar esa transición en el sistema eléctrico para que la generación renovable avanzase algo más rápido de lo que teníamos previsto. Entiendo que el PNIEC esto es lo que va a recoger fundamentalmente.
Concha, un escenario con alta penetración de renovables supone una gestión más compleja del sistema eléctrico. ¿Con qué herramientas puede contar el operador del sistema para adaptarse a ese nuevo escenario renovable y seguir garantizando el suministro que sea seguro y de calidad, como siempre, como nos ha contado al inicio?
Efectivamente, un sistema renovable desde luego es mucho más complejo. Yendo a lo más simple, una de las primeras premisas de la operación del sistema es que en todo instante la generación de electricidad tiene que ser exactamente igual al consumo de electricidad. Cuando estábamos hablando de un sistema, vamos a decir, clásico, el principal vector o la principal información para gestionar el sistema era la previsión del consumo, saber cuál era el consumo que teníamos que garantizar. Esto sigue siendo importante, lógicamente, pero tenemos unos nuevos factores muy importantes que son las energías renovables. El recurso renovable, como bien es conocido, es un recurso muchísimo más variable, lo cual quiere decir que en muy poco espacio de tiempo, de unas horas a otras, vamos a estar en situaciones en las que tengamos un recurso renovable muy importante y a continuación podemos tener otras horas con muy poco espacio de tiempo en las que prácticamente este recurso renovable haya desaparecido. Lo cual quiere decir que la operación se convierte en un equilibrio muy fino para tener la posibilidad de ir adaptando la disponibilidad del recurso renovable, su no disponibilidad al consumo que se presenta y además que todo lo que son otras variables en el sistema, porque esta variabilidad, que por decir un ejemplo, podemos tener variaciones de unos 7.000 megavatios en el consumo, cuando empieza el consumo a subir a primera hora de la mañana, en el lado de la generación renovable podemos tener variaciones muchísimo más altas, de más de 10.000 megavatios. Acompasar estas variaciones para que todo encaje y que además los flujos por la red de transporte también estén dentro de los márgenes admisibles y las tensiones lo estén, pues es una labor complicada, muy emocionante, podría decir, y que desde luego de una gran responsabilidad. Pero desde luego en España tenemos que decir que somos unos avanzados en todo el tema de integración renovables. En primer lugar, nosotros ya desde hace 17 años contamos con un centro de control de energías renovables, que es una palanca, una herramienta clave para poder seguir avanzando. ¿Por qué? En nuestro país tenemos no solamente monitorizada, controlada, vamos a decirlo así, la generación convencional, sino toda la generación. Toda la generación incluye la generación renovable. Si estamos hablando de una transición que va a llevar a cada vez un mayor protagonismo de la generación renovable, ese punto de partida es imprescindible para que podamos seguir avanzando con seguridad, que es nuestra principal función.
Y, Concha, una vez que se genera toda esa energía, hay que transportarla. Tenemos que ser capaces de tener un transporte ágil y efectivo. ¿Cómo debe evolucionar la red de transporte para hacer posible avanzar en los objetivos de la integración de las renovables? Y a lo mejor puede ya avanzarnos algunas líneas maestras de la próxima planificación de la red de transporte 24-29.
La red de transporte tiene un papel fundamental porque, desde luego, es la que conecta este recurso renovable con las necesidades de los consumidores y, desde luego, tiene que estar preparada para poder acoger los flujos que, como he dicho, son muy cambiantes dentro de nuestro sistema eléctrico. Respecto a la planificación de la red de transporte se define por el Gobierno central. En este momento, nuestra planificación vigente ya presenta un hecho diferencial respecto a lo que tenían otras planificaciones, porque tenía como principal objetivo acompañar o posibilitar que se alcanzasen los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el horizonte que se define. Es decir, hasta ahora tenemos una planificación que llega al 2026. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que todos los desarrollos que se han incluido en la planificación, desarrollos de red de transporte, parten de tres principios. El primero es no definir nuevas infraestructuras cuando hay alguna posibilidad de refuerzo de infraestructuras existentes, hay alguna posibilidad de aprovechamiento de infraestructuras mediante tecnología y, por supuesto, acompañar este viaje de la transición energética posibilitando que la generación renovable pueda ser acogida en la red y transportada a los lugares de consumo. Por poner un ejemplo, en la planificación de Horizonte 26 se conseguía alcanzar para ese horizonte, con toda la red definida, un 67% de participación de la generación renovable en el total de generación de nuestro sistema. Si queremos hablar de la próxima planificación, que efectivamente ya ha sido anunciada por el Gobierno y que en principio abarcará un horizonte 2029, pues entendemos que el ejercicio será relativamente parecido. Tendrá que partir de esa actualización de los planes nacionales integrados de energía y clima, tendrá que responder a esos nuevos objetivos más ambiciosos de integración de renovable, y para ello tendrá que tener en cuenta cuáles son las zonas de mayor recurso, cuáles son las limitaciones medioambientales, y todas estas posibilidades previas a definir una nueva infraestructura, para que cuando se defina en la planificación una nueva infraestructura realmente esté justificado que hay un beneficio para toda la sociedad, porque permite reducir emisiones, reducir los costes de generación y acoger más renovables.
Concha, ¿para cuándo considera que llegaremos a un sistema 100% libre de emisiones?
Más que el para el cuándo, si me lo permites, te voy a responder cómo tendremos que llegar a un sistema libre de emisiones. Hay algunos de los caminos que ya están trazados. Lógicamente, para tener un sistema libre de emisiones, será necesario que continúe la nueva instalación de generación renovable. Esto, en principio, lo estamos viendo y parece que tiene una tendencia que no va a parar. Pero no solamente necesitamos esto, necesitamos que esa red, la red de transporte, evolucione también adecuadamente para acoger esa generación renovable. Y un aspecto que últimamente también se está mencionando mucho, que es la necesidad de que haya un despliegue muy importante del almacenamiento para que se produzcan ese encaje generación con consumo. Habrá momentos en los que haya más recurso renovable que el consumo que tenemos previsto o lo que podremos compartir con otros sistemas, y necesitaremos estos nuevos elementos. Elementos de todas las tecnologías, pero tengo que hacer hincapié en el elemento que tiene a día de hoy una mayor madurez, que es el bombeo hidráulico. Uh-huh. Será fundamental que este despliegue acompañe también al despliegue de las renovables y muchas más herramientas técnicas que nos permitirán mantener la seguridad de suministro.
¿Y estamos preparados para la integración de las renovables?
Estamos continuamente preparándonos, igual que hace 17 años que se inauguró nuestro Centro Control de Energías Renovables. Este sigue evolucionando, seguimos contando con la participación de las energías renovables en todos los servicios del sistema. Tenemos pilotos para que esta generación renovable siga participando en algunos que no lo hacía, como el control de tensión. Y no solo nos estamos preparando, sino que podemos decir o podemos presumir, digamos, que en España somos uno de los países más avanzados en esa integración de renovables, a pesar de nuestras limitaciones, que fundamentalmente responden a una interconexión muy baja con el sistema eléctrico europeo. También ahí tendremos que actuar en el tema de interconexiones.
Pues Concha, nos decías en una de tus respuestas que era un trabajo emocionante. Yo lo calificaría también de apasionante y complejo, pero hemos aprendido mucho esta mañana contigo. Muchas gracias por acompañarnos en Capital Radio. Concepción Sánchez, directora general de operación de Red Eléctrica, empresa de Redeia, responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España. Y para terminar, queremos dejarte con una canción que está ligada al viento, al aire, a la vida en definitiva. Esperemos que te guste. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Piluca, nos vemos la semana que viene a la misma hora, de 3:30 a 4. Recuerdo a los oyentes y avanzasnos brevemente qué tenemos en el próximo programa.
Bueno, pues vamos a tratar la revisión del Plan Nacional de Energía y Clima. Así que nos vemos y nos oímos dentro de una semana. Allí estaremos.
Gracias, Piluca.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.